De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues un catarro, por ejemplo, ¿cómo podríamos curarlo con esos remedios caseros, con esas recetas tradicionales, las de la abuela, la de nuestra madre que tenemos habitualmente? 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid en caso de que prefiráis utilizar nuestro Twitter. Nos llega un mensajito, mira, María José, que ese te va a venir muy bien a ti, que nos dan el remedio para acabar con la tos.
A ver, venga, estoy deseando escuchar.
Eso sí, nos dice que si es tos... A ver, esto
va
a ser la consulta del médico, es lo que te iba a decir. Que no sé cómo va a quedar que te pregunte si esto es con flema o sin flema, que es lo que nos pregunta.
Por ahora lo mío es tos seca. Hemos pasado ya varios procesos, actualmente es tos seca.
Entonces Julia va a tener buscar una alternativa, porque ya nos dice que esta viene muy bien para la tos. En este caso, que tiene un poquito de flema, de esta que se nos queda ahí el moco pegado, por decirlo de alguna manera, que es lo más fácil y lo más comprensible. A ver, no es cuestión de ser fino,
no,
es cuestión
sí,
de llamar a las
realista.
Cosas por su nombre y así todos nos entendemos. Claro, ¿quién no ha dicho moco alguna vez en la vida? Sí que todos tenemos. Pues eso, que nos dice Julia que un remedio muy eficaz para esa tos con flema, que a mí me parece todavía más fea esa palabra que moco, ¿para qué vamos a engañarnos? Bueno, pues nos dice que hay que unir miel con pimienta, ¿vale? Porque las dos nos ayudan a expulsar esa flema mediante la tos. Que lo que tenemos que hacer es utilizar un té cualquiera, ¿vale? El té que más nos guste, que es indiferente, que sabe que ahora hay muchos, que si rojo, que si verde, que si de todos los colores. El té que nosotros queramos, ¿vale? Nos dice Julia. Y que hay que ponerle un poquito de pimienta y un poquito de miel. Que hay que tomarla dos veces al día. Esa combinación de té, recuerdo, con pimienta y con miel, y tenemos que tomarla todo el tiempo que nos siga dando la tabarra, diríamos, esa tos con flema. Eso nos dice Julia.
Bueno, pues bien, tomamos nota.
Tomamos nota de lo que nos ha comentado Julia, y atención, porque Gema también nos ha escrito a nuestro Facebook en esta ocasión, no para decirnos cuál es la manera que ya tiene de aliviar una dolencia, sino para pedir ayuda. Atención los que nos estáis escuchando. Dice, aprovecho el tema para preguntar a los oyentes si alguien conoce algún remedio natural para las rojeces que causa el frío, que me han salido en los dedos de las manos y los pies, que no me atrevería, dice ella, yo a llamarlas sabañones, pero que en el fondo son unas manchas rojizas que le han salido a causa del frío. Que si algún oyente, que si algún amigo sabe cómo puede eliminar esas rojeces. Pues 91-512-8400, Facebook y Twitter, ahí queda la petición que nos hace Gema para ver si alguien le echa una mano con un remedio natural.
Qué bien nos vienen los consejos de los demás.
Siempre vienen bien, sobre todo cuando son cosas sencillitas, ¿eh? Remedios naturales que nos alivian un poquito. Si hay que dar un paso más, ya sabéis que siempre hay que acudir al médico, al especialista. Pero para tomarse, pues, por ejemplo, ese té que nos decía Julia con miel y pimienta, bueno, pues
es una cosa facilita,
lo
se
podemos
hacer
en casa,
momento,
daño no nos va a hacer, como yo siempre digo, y si conseguimos aliviar esa tos, pues mucho mejor. Más consejos que hacéis en vuestra casa, consejitos que han llegado de generación en generación para aliviar algunas patologías de estas sencillitas. Hoy las buscamos en el 91-512-8400, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Ahora nos vamos de viaje. Y emprendemos además, no un viaje cualquiera, sino un gran viaje. Aquí tenemos que llevar maleta considerable, ¿eh? Porque vamos a pasar fuera unos cuantos días.
Muchos, ¿eh? Muchos. Es un recorrido largo.
Son viajes de estos que se relatan en letras mayúsculas cuando sus protagonistas se convierten además en parte de la historia. Es el caso de Ali Bey, o lo que es lo mismo, el español Domingo Badía. Su viaje, que realizó entre el año 1803 y 1808, recorría desde Marruecos a Turquía, pasando por Trípoli, la isla de Chipre, Egipto, Arabia, Palestina o Siria.
Y mención especial a la Meca y el Templo de Jerusalén, lugares que nunca antes habían sido descritos. Ali Bey se convirtió en viajero e investigador. Describió a la perfección la geografía, geología, etnología de todos los lugares por los que pasó, eso sí, con una falsa identidad. Su diario de aquel viaje es ahora la base de un libro, o más bien tres, por eso de que son tres volúmenes. Los viajes de Ali Bey por África y Asia, que nuestro entrevistado Roger Mimó ha emulado en otro gran viaje.
Roger Mimó está con nosotros, ahí al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Roger, bienvenido.
Buenos días.
¿Por qué utilizaba otro nombre? ¿Por qué no quería que se supiera quién era?
En esa época, viajar por el mundo musulmán con una identidad europea era...
peligroso.
Casi imposible. Podías ir a algunos puertos, a algunas grandes ciudades con mucho control, pero vamos... La única manera de acceder a los sitios que realmente él quería ir, que eran sitios inexplorados, era con una identidad musulmana.
Nos encontramos, Roger, con que abres el libro, en tu prólogo, citando ese fortín donde descansan los restos de Ali Bey, ¿no? Todo comenzó, por lo visto, cuando allá por 1996 te regalan un ejemplar de esos viajes recién salido de la imprenta.
Sí, exacto. Que fue la primera vez que los leí y, bueno, los leí, ya está, me gustó, pero sin más. Y fue ya unos años más tarde cuando se me ocurrió la idea de emular ese viaje, de hacer mi propio viaje siguiendo ese mismo itinerario. Uh-huh. Y, bueno, entonces fui profundizando mucho más. Y en ese momento aún no sabía que yo iba a reeditar esos viajes, pero al hacer el viaje yo y buscar información... me di cuenta de que hacía falta una buena traducción, porque el original estaba en francés y no se había publicado desde 1814.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer esa ruta?
Bueno, el viaje que me planteé de hacer esa ruta fueron 5 meses. Luego tuve, ya cuando me planteé hacer una nueva edición del libro y todo eso, tuve que repetir muchas partes del viaje y tuve, bueno, me quedaron también lagunas, sitios que no pude llegar. Entonces, a lo largo de 10 años he ido haciendo de vez en cuando otros viajes para completarlo.
¿Ha sido la pasión por la historia, por los viajes? Porque evidentemente yo creo que uno se deja llevar por una gran pasión como para querer sumergirse y revivir esa historia.
Sí, sí, sí. Es una pasión por todo eso, por escribir, por viajar sobre todo y por descubrir, por investigar, encontrar cosas que hasta ahora no se conocían.
¿Qué podemos decir de este hombre, de Ali Bey? ¿Cómo era?
Una personalidad increíble, un gran científico, un hombre... Pues es el último gran ejemplo de la ilustración, de esas personas que creyeron que aumentando la cultura de los pueblos iban a crear un mundo mejor. Y practicaba... O sea, él se preocupaba de investigar, de propagar la cultura, de propagar sus ideas políticas ilustradas, trató de instaurar un sistema mejor no solo en España, sino en Marruecos, donde pasó mucho tiempo. Un hombre muy lanzado, con una gran iniciativa, que creía absolutamente en sus propias fuerzas y capaz de todo. Y, bueno, luego un hombre también con una gran variedad de vertientes, porque fue de todo. A lo largo de su vida hizo, tuvo cargos políticos, tuvo principalmente trabajos científicos, pero hizo de todo, se dedicó al teatro, a la poesía, una personalidad muy rica, muy variada, y que esto hasta hoy no se había apreciado suficientemente.
Uh-huh. Y una de las cosas que pretende Roger con esta recreación y, bueno, pues la traducción y todo el trabajo que ha conllevado estos grandes viajes de Ali Bey por África y por Asia, es dar veracidad a todo aquello que él dejó plasmado y que aún hay gente pues que o no se cree o lo toma como una pequeña novela de ficción, y también quitar o desdecirse de algunos de los tópicos que se han creado en torno a la figura de Ali Bey.
Sí, yo realmente, rehaciendo su itinerario, me he ido dando cuenta de que todo era exacto, era muy, muy exacto, o sea que el hombre era muy científico en esto. Y entonces los comentarios que se habían hecho hasta hoy, muy a menudo de que, bueno, de que lo había novelado, se había inventado una parte, pues me parecen injustificados. Es cierto que él, claro, tenía una misión política secreta que le sirvió para financiar el viaje y de la cual no podía hablar en su libro porque era un secreto de Estado. Uh-huh. Entonces, claro, es cierto que hay puntos del libro en el que no puede decir la verdad de lo que sucedía, porque eran temas muy comprometidos, pero aparte de eso, todo lo demás, todo lo que dice es muy exacto.
Quizá es precisamente esa misión política secreta, como acabas de citar, lo que hizo que muchos creyeran que era un espía
sí,
catalán.
Sí, bueno, realmente ejerció de espía en ese momento. Mm. Es una de las múltiples profesiones que ejerció a lo largo de su vida. Y sí, hizo de espía en ese momento, pero no era un espía, o sea, no era un espía innato, digamos, no era una vida dedicada al espionaje, sino que fue una misión que cumplió en un momento dado.
En ese momento cuadro, ¿cuáles son esas otras profesiones que más hizo a lo largo de su vida?
Fue bibliotecario, fue, bueno, hizo de todo, hasta levantar globos, fue gobernador de Segovia y luego de Córdoba en una época, y fue traductor de diferentes obras de diferentes lenguas europeas al español, y fue, bueno, fue funcionario en la tabacalera y en otros organismos. Uh-huh. Y luego realmente su pasión era investigar, y o sea, hacía todo eso para ganarse la vida, y luego aparte se dedicaba a estudiar, tenía una cultura increíble. Bueno, parece ser que leía muchísimo, y además políglota, leía en 6 o 7 idiomas. Y bueno, es difícil resumir
desde
todo
luego
lo que hacía.
Sí, que hablando de que él era políglota, yo creo que tampoco tú te nos quedas muy lejos por ese trabajo de haber traducido los textos del francés, haber consultado las versiones en inglés, en italiano, para luego, bueno, pues que veamos el fruto de este trabajo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el inglés y el italiano no los domino, pero he consultado las versiones y he comprobado que eran simples traducciones del francés, con lo cual no he tenido que trabajar mucho en ellas.
Uh-huh.
Y el árabe me ha servido mucho, el conocer el árabe, que, bueno, yo lo hablo habitualmente porque vivo en Marruecos, pero no lo domino por escrito, el árabe literario no podría yo hacer una traducción del árabe, de un texto escrito.
Uh-huh.
Pero del francés sí, del francés sí, lo tengo como lengua, como segunda lengua casi.
Bueno, pues una mención desde luego muy especial dentro de ese gran viaje a lugares como la Meca y como el Templo de Jerusalén.
Sí, sí, eso es una parte muy importante del viaje, sobre todo porque era desconocido. Marruecos también era desconocido en esa época, pero luego ya se ha conocido mucho más. Y hoy en día, pues bueno, lo único que sirve su libro es para saber cómo estaba Marruecos en ese momento. Pero, en cambio, de la Meca, por ejemplo, no ha habido casi nada posterior. Ha habido Richard Barton y algún otro viajero que ha escrito algo, pero mucho menos de lo que había dicho Ali Bey. Y hasta hoy, prácticamente, y además hoy, la Meca está tan cambiada que ya no se podrían hacer esas descripciones que hizo él, porque no queda nada de todo aquello.
Claro.
Con lo cual su libro adquiere un valor trascendental. Y encima coincidió en la Meca con la revolución wahabita, que es la base para el sistema que un siglo más tarde se instauró de los sauditas. O sea que fue a coincidir en un momento más valuoso para hacer la descripción de la Meca.
Conocemos así, por ejemplo, esa piedra negra o piedra milagrosa, que está desgastada por los besos y caricias de los fieles. Conocemos Marúa, el lugar sagrado, también cosas que tienen que ver con sus usos y costumbres, con su cotidianidad, lo que ellos denominan pan, su bálsamo, en fin, que la investigación va mucho más allá de bueno, pues de los alzados, de lo que ha supuesto para la historia del arte,
sino que también
ha ido más allá.
Sí, 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 es que como buen ilustrado él tocaba todos los temas, desde la arquitectura hasta la etnología, las costumbres, la historia, bueno, sabía de medicina un poquito, sabía mucho de botánica y de geología, y trataba de todos los temas en cada sitio al que llegaba.
Y Roger, digo que has tenido que familiarizarte incluso con los signos de los planetas.
Bueno, sí, los utilizaba para marcar los días de la semana. Y bueno, pues yo he mantenido esto, igual que estaba en el original.
Bueno, pues...
Sí, bueno, yo he tenido que familiarizarme con muchas cosas para traducir este libro, porque hay tantos temas diversos que, claro, yo muchos no los dominaba, y he tenido que consultar a geólogos y para hacer una buena traducción. Claro, yo una cosa que no entiendo no la puedo traducir. Claro. Entonces he tenido que consultar a historiadores, a geólogos, a lingüistas, gente de todos los campos, arquitectos, para traducir correctamente esos detalles que él da.
Y Roger, yo no sé si una experiencia de este tipo, en la que uno se adentra con tanta profundidad en el estudio, en la investigación, incluso a ponerse en marcha en un viaje como el que hizo Ali Bey, se da por zanjado con este libro, queda mucho más por
sacando. Yo espero que no. Yo espero que algún día quizás haga otra reedición para con más información aumentada. Es una posibilidad hacer una reedición para la cual tenga que investigar todavía más, o quizás haga algún artículo para el cual siga investigando. Estamos hablando de la posibilidad de hacer un documental también para televisión en el que siguiéramos ese viaje, y bueno, cualquiera de esos temas va a requerir seguir. De hecho, yo estoy ahora mismo en contacto con otras personas y buscando más información sobre el eBay.
O Domingo Badía, que era el nombre que recibía cuando estaba aquí en España. Ha sido desde luego un placer poder hacer parte de esos viajes de Ali Bey por África y Asia. Los hemos hecho nosotros a través de la imaginación y gracias a esa compañía buena, desde luego, que nos ha realizado Roger Mimó, que ha estado con nosotros y que él sí que ha hecho ese viaje. Roger, muchas gracias.
De nada, vosotros por escucharme.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta pronto.
Un libro más que interesante y un libro al que hay que dedicarle su tiempo.
Hombre.
Hay que tomárselo con tranquilidad, diríamos, y como si fuera también un viaje, ¿no? Hacer nuestras paraditas.
Sí, yo diría que es un viaje, histórico, personal, de todo tipo, ¿no? Nos introducimos en esos viajes de Ali Bey por África y Asia, que así es como se llama el libro. Bueno, que no sé decir si es un libro, pero que es que son tres tomitos. Es una trilogía.
Exacto.
Bueno, pues es la edición de Roger Mimó, que desde luego, pues acabamos de escuchar que nadie como él para meterse en esa historia, la de el personaje en cuestión y la de toda la historia de esos lugares que él recorrió. Ediciones Almed.
Bueno, pues Ali Bey hizo su particular peregrinación a la Meca, pero aquí en España tenemos otra peregrinación que también reúne a mucha gente de aquí, de España, y también que vienen de otros países.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Para mí que ya todos, digo yo que sí, sabéis que nos vamos a dirigir hacia Santiago de Compostela y lo vamos a hacer como se debe. María José, siguiendo las flechas amarillas.
Así es, y es que con la primavera llegan los primeros peregrinos. Nos unimos a ellos para recorrer el Camino Francés, como ya lo ha hecho hasta en 9 ocasiones nuestro invitado. El mismo que, conociendo las necesidades del peregrino, se ha embarcado en una aventura llamada Check in Rioja, un albergue muy chic que ofrece todo el confort que el caminante necesita.
Bueno, pues vamos a saludar a Nacho Nájera, propietario, hospitalero y constructor de Check in Rioja. Es un albergue diferente aquel al que nos vamos a acercar. Nacho Nájera, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Hay que ir siguiendo las flechas amarillas y la verdad es que las siguen, yo creo que peregrinos de todas las partes del mundo.
Sí, sí, vienen de todas partes del mundo. Es una peregrinación a la que toda la gente de todas partes del mundo acude. Motivos culturales, religiosos, personales, de todo un poco. ¿Sí?
Sí, no, te estamos escuchando.
Sí, es que no se oía, había sonido de fondo, no sé qué pasaba.
Ah, porque teníamos nuestra ambientación musical con las gaitas, sí. para irnos metiendo un poquito más en ambiente, ¿no? En ese momento en el que eso, en cuanto empiece a hacer un poquito más de bueno, van a ser muchos los que cojan su mochila, los que empiecen a caminar o los que decidan utilizar la bicicleta o cualquier otro modo, ¿no? De llegar hasta Santiago de Compostela, que... Obviamente, cuando uno empieza el viaje, lo empieza con muchas ganas, con mucha ilusión, pero también hay mucho cansancio acumulado. Entonces, siempre está bien saber un poco dónde recalar, ¿no? A qué lugar llegar para poder descansar y volver a empezar de nuevo a la mañana siguiente.
Efectivamente, las etapas no hay que hacerlas muy largas, hay que disfrutar también de los pueblos y las ciudades por las que pasas y saber pues que una etapa son 25 kilómetros, 30, y que luego en el pueblo en el que estás o en la ciudad en la que estás, pues tienes tus albergues para descansar, conocer gente y disfrutar de esa ciudad.
En este caso la ciudad es Logroño, donde, bueno, pues exactamente era una antigua judería de Logroño lo que ahora se convierte en ese lugar que conocemos como Chequen Rioja, en el que tú estás al frente. Nacho, supongo que porque una vez que uno se hace peregrino y en casos como el tuyo, que llegas a repetir experiencia 9 veces y seguro que alguna más caerá, ese contacto parece que siempre se quiere mantener, que es una experiencia que si no repites, por lo menos te quedas en el otro lado para atender, para dar atención y calidez a otros que la hacen.
Bueno, en mi caso fue una prueba de superación, porque la primera vez que la inicié en el 2004 no llegué ni a Logroño, me supuso una operación de rodilla. Yo tenía la rodilla un poco fastidiada, pero la acabé
de fastidiar.
Sí, tuve que pasar por quirófano y se me metió de tal manera en la cabeza que pues que lo hice una vez, lo hice varias veces y ahora mismo es mi forma de vida.
¿Y ya la rodilla en plenas condiciones?
Sí.
Vale, bien.
Sí.
Se solucionó.
Sí, el camino en realidad hay que saber a las posibilidades de cada uno, ¿sabes? Uh-huh. No tienes que ser un atleta, puedes ser una persona mayor, pero decir, bueno, mis posibilidades son hacer 15 kilómetros, 20, 25, dosificarse y seguro que llegamos todos a Santiago.
Y es quizá esa falta de aliento a nivel psicológico, de ánimo que en un momento dado uno pueda necesitar, y también la falta de encontrar ese sitio de descanso físico para el cuerpo, lo que te hace en un momento plantearte, oye, ¿y si hacemos este tipo de albergue un poquito fuera de lo habitual?
Bueno, en realidad en mi caso han sido dos circunstancias. Se me metió el gusanillo en el cuerpo y luego en mi profesión, yo soy arquitecto técnico, y realmente actualmente pues no ganarse la vida en mi profesión es muy complicado. Entonces, pues mi objetivo ya desde hace 3 años era intentar conseguir hacer un albergue. Me costó mucho, mucho en cuestión de encontrar un edificio apropiado y dentro de mis posibilidades. Sabía que tenía que ser en el mismo camino o muy cerquita, y el año pasado pues lo conseguí y ahora mismo es una realidad que era un sueño que se ha hecho realidad.
Hombre, se ha hecho realidad tanto como que creo que Chequen Rioja está disponible durante una temporada determinada, y para ser una temporada, 3.000 peregrinos parando por ahí no está nada mal.
No, la verdad que para mí ha sido toda una sorpresa, porque bueno, cuando abre un establecimiento pues no tiene ilusiones, pero no sabe hasta qué punto puede acertar o no acertar. Y en mi caso, pues mejor así, mejor no ha podido ser. Abrí el 29 de mayo. El primer día estaba en el ayuntamiento presentando una documentación y me llamó una amiga diciéndome que tenía un peregrino en la puerta. A los 2 minutos le llamé y le dije, oh, pero me lo estás diciendo de verdad. Y dice, no, ya tengo 5. Y el primer día llené el albergue.
Bueno, fíjate.
Entonces, bueno, pues han sido 4 meses de novedades, desde el 29 de mayo hasta el 15 de octubre, y en esos 4 meses y poquito pues han pasado alrededor de 3.000 personas.
Me imagino que hay de todo, pero ¿se puede decir que hay alguna situación en el peregrino que se dé más? ¿El que va solo, el que va con amigos, el que va en familia? ¿Los amigos que se hacen en ese camino?
A ver, me lo han preguntado más veces y no hay un motivo concreto. Ahí, bueno, por meses sí que puedes decir el tipo de peregrino que te encuentras. En los meses de Semana Santa, bueno, Semana Santa hay pues españoles que aprovechan esta semana para hacer una semana del camino, porque desde Roncesvalles a Logroño son 7 días, de Logroño a Burgos son otros 5 días, entonces la gente eso va año a año, lo va haciendo poquito a poco. Luego en mayo y viene mucho extranjero, canadienses, franceses hay muchos, coreanos este año ha habido muchos, y luego en los meses de verano pues españoles. Y en este caso sí que se hace un poco de grupo. La gente empieza en San Joaquín de Puerto, que es Francia, o Roncesvalles, y empezamos casi siempre solos, y el segundo día ya conoces gente con la que vas coincidiendo en las etapas y con la que haces amistad.
Al final haces amigos.
Quizá esa es también una parte importante, claro, del camino,
sí,
¿no?
Sí,
esa
sí,
extensa red de amigos.
Sí, sí, sí. Yo en mi caso tengo dos anécdotas. Tengo dos muy buenos amigos que conocí en el Camino de Santiago en distintos años en el mismo sitio.
¿Qué fue? ¿Dónde?
en Fonfría, a la entrada de Galicia, después de Febreiro, pues hay un albergue llamado en Fonfría. Yo paré a dormir allí y en un año conocí a un chico de Murcia y 2 años después a una chica de Aranda de Duero. Y con los dos tengo muy buena relación.
O sea, que ese sitio ya tiene un feeling especial.
Claro.
Sí.
Oye, Nacho, ¿y cómo funciona un poquito Check-in Rioja? Lo digo. Y yo llego y pregunto si tienes habitación. Ya tengo de antemano mi planning creado. Sé qué noche voy a estar en cada lugar y puedo reservar.
A ver, mira. El camino de Santiago en ese sentido es muy impredecible. Tú puedes pensar que vas a llegar a Logroño tal día
y
hoy, por ejemplo, está lloviendo y retrasas la etapa. Entonces, yo lo que hago es una pre-reserva. Tú me puedes llamar 3 meses, 2 meses, 1 mes antes y me dices, oye, voy a ir a hacer el camino y voy tal día. Yo te apunto en la agenda y simplemente el día ya anterior a tu llegada, confirmando esa reserva, que ya tienes la plaza para ti.
Pero teniendo en cuenta eso, que es verdad, no había caído yo, que puede ser muy imprevisible por cuestión meteorológica, por cuestión, como decías tú, de que tengamos ahí, qué sé yo, un pequeño accidentillo y tengamos el pie un poco lesionado y a lo mejor nos cueste más hacer las rutas.
Exactamente. Hay gente que se planifica las etapas y luego pues pasa cualquier cosa, no tiene por qué ser una desgracia, pero simplemente que llueva o que te apetezca estar, por ejemplo, con más tranquilidad en las etapas anteriores, pues retrasas o adelantas la etapa, pues simplemente el día anterior a tu llegada dices, oye, que llego hoy, que estaba apuntada y que está guardada para ti.
Siempre está bien.
Una flexibilidad es importante.
Nacho Nájera, propietario, hospitalero y constructor de Check-in Rioja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotras.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues otro viaje que hemos hecho, otra peregrinación, esta más nuestra o más de la humanidad, diríamos, porque como estamos comentando, llegan de todos los lugares del mundo, de Corea, de Estados Unidos,
eso te iba
Australia.
A decir coreanos, ¿eh? Ha dicho muchos coreanos en determinada época del año.
Sí, sí.
Qué curioso.
Todo depende del mes en el que estemos y de las ganas que tengamos de emprender ese camino de Santiago. Hay que tomárselo con calma, son muchos días, son muchas etapas.
Y que también hay que estar preparado físicamente.
Exacto. En diferentes momentos de nuestra vida, no hay que hacerlas todas del tirón. Y además, cuando estemos preparados, lo de liarse la manta a la cabeza y decir, hoy este año me hago el camino de Santiago.
Y hasta que reviente.
Cuando no. A lo mejor no me he movido del sofá en 2 años y medio.
Sí, hay que tomarse las cosas con calma.
Y con cabeza. Seamos responsables, que siempre deberíamos de tenerlo en cuenta cuando vamos a emprender un viaje. Seguimos aquí, en la sintonía de Onda Madrid. No queremos que os suceda nada malo. Enseguida vamos con música.
hoy@ondamadrid.es.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La música con Manolo Calderón.
Pues aquí estamos, aquí seguimos. Música, lo decíamos, con Manolo Calderón, que ya le tengo aquí a mi ladito. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Y que hoy ha sacado ya el jersey un poquito más gordo, ¿eh? Que siempre me viene aquí con manga corta.
Sí, de nudos, ¿no?
Y ya se ha dado cuenta de que sigue haciendo frío y de que esta mañana todos hemos entrado congeladito, que ya era hora de que me trajeras jersey.
Oye, si es conveniente que nadie tire la ropa a la basura, porque sabéis que las cosas se reciclan, ¿no? Por
sí,
este,
¿hombre?,
jersey me dan un mogollón de pasta hoy en día, porque es genuino de los años 80.
¿Anda ya, sí?
Y entonces, como aquí este que os habla tiene la costumbre de guardárselo todo, como estos que tienen síndrome de...
¿De Diógenes?
Hombre, no.
No tanto, ¿no?
No tanto. Pero con la ropa, nunca suelo tirar nada, fíjate.
Oye, pero está muy bien, lo cuidas,
sí,
cuidas la ropa,
sí,
muy bien.
Sí.
Yo porque me has dicho que es de los 80, pero el jersey
tengo
está perfecto.
Tengo un fondo de armario bastante interesante, ¿no? Y como ya soy mayorcito, pues ya sabéis que la moda es ciclo,
sí,
puro, ¿no? Entonces, pues claro, si no has tirado unos pantalones, lo que pasa es que ya no me entran las cosas como son de los años 80, pues ahí los tienes de plena actualidad. Lo mismo me pasa con los jerseys, ¿no? Manolo, ese jersey está de moda, es de nudos. Coño, pero si es del año 81, del año 82, ¿yo qué quieres que te cuente, no?
Oye, llevo una temporada que yo he llegado a reutilizar unas chaquetas que tenía mi abuela.
Sí, claro.
Que eran preciosas, negras,
claro,
y con unos bordados así como haciendo canutillos.
Claro,
que
claro.
Yo me acuerdo cuando empezaba a salir por las noches que me las ponía porque eran preciosas y arrasaban. Y eran de mi abuela de no sé ni el tiempo.
Suele pasar. Con los jerseys y tal lo puedes hacer, ya digo, con los pantalones,
sí,
y otras cosas, pues uno va ensanchando. En fin, cosas que da la edad, ¿no? Aparte de experiencia, pues te da kilos de vez en cuando, ¿no?
El cuerpo que va cambiando,
hombre,
va evolucionando también.
Sí, uno no es muy gordo, pero...
No, pero es verdad que podemos tener el mismo peso y, sin embargo, diferente distribución.
Exacto. Hombre, es que lo maravilloso sería tener los 77 kilos que tengo yo, por ejemplo, bien repartidos por el cuerpo. Y que no solo me haga un abdominal donde no tiene que hacerlo, ¿no? Pero bueno... Son cosas de la edad.
Que son cosas de la edad, que lo importante, yo siempre lo digo, es cumplir años, cumplirlos bien, con dignidad, y nada de parecer que uno tiene 20 cuando no los tiene, que eso es una tontería.
Exacto, mira, hoy cumple muchos años, además.
¿Cuántos?
El 26 de febrero del año 1928 nació en New Orleans Antoine Dominique Domino, más conocido como Fat Domino. A los 6 años aprendió a tocar el piano y fue descubierto con 20 años. Su verdadera carrera comenzó al lado de Dave Bartolomé, un grandioso compositor que le compuso para él The Fat Man. Su primer LP lo lanzó en el año 56. Aunque permaneció activo, Domino solo conseguiría un nuevo éxito en el año 68, una versión de Lady Madonna de los Beatles. Pero durante los años 50 y 60 fue el cantante negro que más discos vendió. Con su boogie boogie y su característica voz, Fat Domino dio un giro importante al estilo de New Orleans y lo acercó a lo que luego se denominaría rock and roll. Consiguió 17 discos de oro, solo superado por Beatles, Elvis y Bing Crosby. En 2005 fue dado por desaparecido tras el azote del Katrina. Luego lo vio su sobrina por la tele como un hombre lo ayudaba a bajarse de un bote. Cosas de la vida,
¿sí?
Fat Domino. Uno de los éxitos concedidos por este gran y extraordinario músico como fue Fat Domino, nacido un 26 de febrero del año 28 en New Orleans. Un poquito más tarde, en el 32, uh-huh, nacía en Arkansas Johnny Cash. Sí, Fat Domino comenzó a tocar el piano con 6 años. Con 6 años empezó a trabajar en Johnny Cash. ¿Y cómo lo hacía? Recogiendo algodón y llevándole agua a los que estaban en los campos de algodón, ¿no?
Mm.
Desde muy pequeño fue un fanático de la música, principalmente del country. A los 12 años ya componía sus propias canciones. Se fue a la guerra de Corea. y allí en el ejército montó un grupo que se llamaba Lance Bear Barbarians. Se instaló en Memphis en el año 54 y allí con su tío formó The Tennessee Three. Estos se llegaron a presentar a Sam Phillips, el descubridor de Jerry Lee Lewis y de Elvis, y este les convence para que se convierta en un grupo de country. En el año 57 publican su primer LP, telonea a Elvis, pasa a ser el cantante de Los Desheredados y sus canciones se las dedica a los convictos, vaqueros y etnias indígenas. Se llama El Hombre de Negro por su vestimenta, está claro. En los años 60 se atiborra de anfetaminas, en los 70 tiene su programa de televisión y aparece también en el cine. A finales de los 80 se resiente de su salud y comienza sus problemas de corazón. En el 97 confiesa que padece Parkinson, pero continúa trabajando. Fallece el 12 de septiembre del año 2004 con 71 años, tras 50 de carrera y más de 70 álbumes publicados. Johnny Cash. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line.
De estos grandes artistas, de estos grandes intérpretes, uno se da cuenta de cómo ha cambiado el tiempo, cómo en un momento un chaval de 6 años era normal que empezara a trabajar y cómo podía dar un salto tan grande su vida de empezar trabajando dando agua a los que trabajaban en los campos de algodón a convertirse en estrella.
Siempre dicen
mundial.
Que América es el país de las ilusiones y de la esperanza, ¿no? Y que allí dicen quien vale, pues puede llegar a ser alguien, cosa que en otros países no ocurre, ¿no? Pero allí parece que en Estados Unidos, si tienes talento, sí lo puedes conseguir. Hombre, no todo el mundo lo consigue, evidentemente. Pero
mucha
sí,
gente lo
pero
intenta,
sí,
efectivamente,
pero sí,
algunos
pero sí
otros, ¿no?
Si tienes cualidades para ellos, pues suelen ayudarte. Allí la gente, un país capitalista, no expone el dinero así porque así, ¿no? O sea que si alguien es tu mecenas y si alguien es capaz de atreverse a apostar por ti, es porque lo tiene muy claro y porque ha visto cualidades en ti que no ha visto en otros. Suele ocurrir. Bueno, y Johnny Cash fue uno de estos personajes, ¿no? Martirizados, amargados, atormentados, pero preocupado por el prójimo, ¿eh? Siempre estuvo muy preocupado
sí.
por el prójimo.
Has dicho además con ese grupo.
Exacto. Y el 26 de febrero del año 1945 nacía Bob Hyde, el oso Bob, armonicista y más tarde también vocalista de Canet Heat. Esta es la armónica del fantástico y inolvidable Bob Hyde. La banda se formó en Los Ángeles, Canet Heat, en 1965, y aparte de Bob estaban Alan Wilson, Harry Bestin, un tipo que había tocado con Frank Zappa en The Mothers of Invention, Frank Cook a la batería y Larry Taylor, bajista de los Monkees. Luego Frank Cook se marchó y entró a la batería el ya irreemplazable Fito de la Parra, baterista mexicano. El álbum con el que debutaron se grabó poco después de que apareciera en el Festival de Monterrey en el año 67. Harvey Mandel reemplaza a Henry Bestin en la guitarra. Mandel llegó a tocar con los Rolling Stones, le hicieron una prueba para ver si podía ser el sustituto de Mick Taylor, incluso llegó a grabar algún disco con los Stones, y luego tocó con John Mayall también, o sea que guitarrista bueno sí que era. Aparecen en el año 1969 en el Gran Festival de Woodstock. John Lee Hooker, impresionado con ellos, graba un LP en 1970. Ese mismo año fallece Alan Wilson, el cantante de una sobredosis, cómo no. Se une a la banda como cantante el hermano menor de Bob Hyde. La última grabación con Bob fue en 1978. Bob muere en 1981. Se metía de todo. Speed y heroína, además. Las dos cosas. Luego murió Bestin en el año 97, luego murió Richard Hyde en el año 2001, es decir, que de los auténticos Canet Heat que nos han visitado en más de una ocasión, creo que solo queda
uno.
Fito de la Parra, el batería, un extraordinario y fantástico batería, pero esta fue la mejor época de Canet Heat. Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please. Don't you
cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself.
Ahí estaba la armónica de Bob Height, que nacía un día como hoy de 1945, fallecería en el año 1981. Vamos con un golpe de frescura, porque el 26 de febrero de 1947 nacía en Essex, en Inglaterra, Sandra Goodrich, más conocida como Sandy Shaw.
Along for me.
Fue Adam Faith, un icono de la música inglesa de finales de los años 50, quien la introdujo en 1964 en la industria discográfica. Su peculiar y bonita voz, su figura, su puesta en escena y sus pies descalzos. Siempre iba descalza, porque no había zapatos en aquella época para ella. Tenía los pies muy grandes.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Era por eso?
Sí, sí, era por eso. Se los tenían que encargar a medida.
Ay,
y ella salía
gracioso.
Entonces escenario descalza. Tenían unas paneas impresionantes, vamos, tiene unos caireles bastante importantes.
Mira, sello de identidad, resulta que era porque no había opción de encontrar zapatos.
Tiene unos pies muy grandes, pero una chica muy atractiva, muy maja.
¿Sí?
Y el título más conocido e importante de su carrera fue aquel de Marionetas en la cuerda.
Yo me acuerdo.
Que presentó en el festival de 1967 en Eurovisión.
Uh-huh.
¿Quién iba por parte de España?
Uf, ni idea.
Sí, sí, lo conoces mucho, en ese año. Rafael.
Ah.
Hablemos del amor, se llamaba la canción que llevaba Rafael, aquel festival de Eurovisión que ganó esta mujer, Sandy Shaw, con Marionetas en la cuerda. A partir de ese año continuó grabando, aunque las ventas y su celebridad iría disminuyendo. En los años 80, Morrissey, el líder de los Smith, enamorada de ella, la rescató del olvido. Sandy Shaw. La reverberación que hacía con la voz era inconfundible. Siempre dejaba las notas ahí con su propia garganta, hacía esa reverberación que pocas cantantes del momento podían hacerlo, ¿no?
Es difícil.
Sí que es difícil, ¿sí? Sí. Esta chica cantaba muy bien, la verdad. Y el 26 de febrero de 1971 nacía en Dallas, en Texas, la cantante Erykah Badu. Parece que no, pero ha cumplido 42 años. Empezó a cantar cuando solo tenía 4 años, junto a su madre, la actriz Colleen Wright. Compuso su primera canción con 7 años. Creció escuchando soul, rhythm and blues y la emergente cultura del hip hop, pero influenciada siempre por Billie Holiday. Quiso estudiar teatro, pero regresó a Dallas para dedicarse a la música. Formó un dúo con su primo, apareció en un show televisivo y al poco tiempo la contrataba a una discográfica y grababa su debut, titulado Buttonings, al lado del contrabajista de jazz, el fantástico e inigualable Ron Carter. Una conjunción de neo-soul, jazz y rap comienza a ganar premios, sofisticada, sincera y profundamente espiritual. Escribe, produce, dirige, canta, baila e interpreta. Erykah se mueve con facilidad en todos los registros. Tuvo un hijo con André Benjamin, uno de los componentes de la formación de Outkast, un grupo bastante conocido, que hicieron una canción muy conocida en todo el mundo, se llamaba Hey Ya. Bueno, pues Erykah tuvo un hijo con Benjamin. Erykah Badu. Pues esto es todo lo que ha dado de sí un 26 de febrero.
No ha estado mal y buena cosecha.
Buena cosecha, sí.
Es un
buena
buen día.
Cosecha. Muy variada, ecléctica, distinta,
sí, sí,
dispar,
sí.
Pero buena cosecha.
Bueno, es lo que ha dado así de momento la cosecha de un 26 de febrero, de tal día como hoy de otros años, pero que nadie se olvide de que Manolo Calderón vuelve a eso de la 1:05 aproximadamente de la tarde, justo lo que dure el boletín horario de la 1, justo después arrancamos programa y aquí le tenemos de nuevo para hoy. ¿Irnos de concierto o vamos a hablar de un disco?
No, vamos a escuchar un álbum recopilatorio que acaba de aparecer publicado con distintos grupos de los años 60. Rarezas mod, rarezas del jazz, rarezas del soul, un disco muy interesante editado por el sello británico Acid Jazz.
Pues será justo después del boletín horario de la 1:00 p.m. Manolo Calderón, gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Nosotros seguimos, que no os escapéis porque os vamos a hablar de una iniciativa muy interesante.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Que algo tan básico y tan importante como que un niño vea correctamente se ha convertido en un lujo para muchas familias que sufren la crisis económica es ya una realidad. Y a esta situación que estamos viviendo se quiere poner remedio. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
A través de una página web y de una campaña solidaria que nos ha encandilado.
Un niño que necesita gafas puede tener serias dificultades en el colegio y problemas de visión más graves en el futuro si no se le ponen a tiempo. José Carlos Lorenzo Méndez es óptico optometrista y ha puesto en marcha esa página web ningunpequesingafas.org para que el dinero no se interponga en la salud de los más pequeños.
José Carlos Lorenzo Méndez, muy buenos días, bienvenido.
Sí, hola, muy buenos días.
¿Cómo surge todo? Porque además creo que todo empieza de una situación real que tú viviste en tu óptica y que dijiste, a partir de aquí hay que hacer algo.
Sí, eso es. Yo trabajo en una óptica en la provincia de Lleida y un día me vino un niño, me dio mucha pena y a partir de ahí creé la página web. Hablé con mis compañeros también de profesión y también había mucha gente que le pasaba lo mismo y al final pues me decidí, me apoyó mi mujer, mi familia, me dijo que adelante y así surgió Ningún Peque Sin Gafas.
La verdad es que el relato de esa historia real es escalofriante. Es algo tan básico, tan sencillo como que un niño con 5 años necesita unas gafas. Las gafas ya lo sabemos todos los que las hemos llevado o las que tenemos hijos que las necesitan, son un elemento caro y que además no cubre la seguridad social. Pero es que es fundamental que consecuencias puede tener para un niño de esta edad el que no se le corrija la vista?
Pues lo principal es que tenga retraso escolar, porque al no ver, pues leen mal, no les gusta leer, se saltan líneas, etcétera. Entonces, pues, simplemente con unas gafas, con corregir lo que tienen, la metropía, pues simplemente con eso pues ya podrían ver bien y no tendrían problemas. Pero sobre todo, aparte de todo eso, el niño que hablo yo en la página web, él solamente era pequeño, tenía, me parece que era 5 años, y solamente decía que si yo con tal de ver la pelota de fútbol y ver lo que pone la
maestra
en la pizarra, pues con eso ya estoy bien.
La verdad es que se te parte el alma escuchando, vamos, leyendo esta historia. Pero sí, no basta con eso. Muchas veces sentimos esa compasión y lo que José Carlos Lorenzo Méndez ha hecho
es dar un paso hacia adelante, que, y de esto de verdad que me parece que deberíamos tomar ejemplo, ¿no? Porque es verdad que leemos historias que nos conmueven, pero también quizá en algún momento dado pues podemos hacer algo. Eso es lo que hiciste, José Carlos, una página web en la que sí, familias sin recursos pueden acceder de forma gratuita a estas eso gafas. Es. ¿Cómo se pueden beneficiar y cómo funciona todo esto?
Sí, lo explico. Solamente tienen que entrar en la página web y hay una pestaña que pone solicitud. Pinchan ahí y entonces les sale la placa de la página web y yo solamente pido que me envíen los datos, evidentemente. Después la receta del oftalmólogo o de cualquier compañero óptico optometrista me lo pueden adjuntar en un archivo y si no es, si se le da mal internet o lo que sea, pues también tengo una dirección de correo postal que también me lo pueden enviar por ahí. Uh-huh. Aparte de eso, necesitaría también un certificado de cualquier asistente social de España, o UNICEF, Cáritas o... Ahora sí, se me ha olvidado.
¿Alguna otra asociación de asistencia social? Que de alguna manera
confirme que están pasando una situación complicada.
Todos los datos, sí, la verdad es que están muy bien explicados en la página web. Ahí están, bueno, pues todos los requisitos que se piden para que esas personas con pocos recursos, que lo están pasando mal, pues puedan acceder a estas gafas. Sí. Y nosotros podemos hacer algo. El resto de la gente puede colaborar de alguna manera para que esto sea, cada vez haya más gente que se pueda beneficiar.
Sí, sí, claro. Por ejemplo, hoy mismo ha salido una pestaña donde pone colaboradores, porque me ha sorprendido que ha habido muchas empresas que querían colaborar pues con una donación. Entonces la empresa que mensualmente me done una pequeña cantidad de dinero, pues a cambio yo le pondría el logo en la página web. Después, a nivel particular, también quien quiera pues entra en la página, hay una pestaña de donaciones, pinchan ahí y el que quiera voluntariamente me puede dar, me da lo mismo un euro que dos, que tres. El caso es pues resolver este problema, ¿no? Llegar a estos niños.
Ningunpequesingafas.org es la página web en la que podemos encontrar toda esa información. Y con una pequeña aportación, porque ¿cuánto pueden costar aproximadamente unas gafas de las que tú, José Carlos, provees para uno de estos niños?
Sí, todo depende sobre todo de la graduación y del tipo de cristal. No es lo mismo una graduación estándar que, por ejemplo, pues no sé, digamos 4 dioptrías de astigmatismo. Y si es un cristal así, ya no hay estocaje, entonces es bastante más caro. Pero más o menos la media, pues calculo yo que unos 50 euros es cada gafa.
Unos 50 euros. Así que sí, cualquier aportación, aunque nos siempre parezca pequeña...
Sí, me da lo mismo lo que sea. Es, el caso es ir poquito a poquito, granito a granito haciendo. Y de hecho, quiero recalcar también que las primeras dos gafas las pago yo de mi bolsillo. O sea, no hay ningún problema. Yo de mi nómina pago esas dos gafas. En un principio empezó así la página web, pero después, debido a todas las donaciones que estamos recibiendo, de empresas y de particulares, pues esto se ampliaría. Por ejemplo, a día de hoy puedo dar, pues más o menos he calculado como unas 20 gafas.
Bueno, fantástico.
¿Al mes? ¿Al mes decía yo, José Carlos?
Sí, sí, dígame.
¿Que si decía yo que sí al mes?
Sí, sí, al mes, al mes.
¿Al mes? Pues 20 gafas al mes son muchas. Sí, sí.
De momento, y es, como todavía queda, pues y además en un principio yo lo iba también a hacer con un tipo de sorteo, pero debido a la buena aceptación que está teniendo, he quitado el sorteo. Qué y bien. Según vaya recibiendo las solicitudes, iré dando las gafas.
Pues que siga subiendo. Que siga así. Enhorabuena, luego, José Carlos.
Que haya un buen ejemplo. José Carlos Lorenzo Méndez, presidente de Ningún Peque Sin Gafas, muchas gracias.
Amo, muchas gracias a
ustedes. Hasta luego, noticias, hasta después luego, seguimos.
Es mediodía.